Los Lakers sin LeBron, porque en el oeste pierdes 4, 5, 6 partidos de 10 y
Sí,
te
sí.
pasas del quinto al decimosegundo, y eso es
Se
un
te
problema.
complica, se te complica, se te
Se te
complica
complica.
mucho, sí.
Bueno,
Pero
Miki,
bueno, en fin.
toca hablar de NFL. Me voy a ir a hablar con Iñaco y con Rubén Ibeas. Te dejo libre, pero
Sí.
has visto algo, ¿no? ¿Has visto este fin de semana
Sí,
cosas?
he visto cosas, he visto cosas. He visto a nuestro a Mahomes, le vi un ratito. He visto, ayer vi un poquito de Andrew Luck, que sé que te
Sí,
gusta.
sí, sí, sí.
Sí, pues vamos a tener unos playoffs alucinantes, la verdad.
Interesantes. Empiezan este sábado, así
Interesante.
que ahora vamos
Sí, sí, sí.
a hablar de
Con
ello.
el. Sí, señor. Y los Patriots. Yo al final veo Patriots Saints, ¿eh? A ver qué te dicen los especialistas.
A ver qué dicen, a ver qué dicen.
Bueno.
Te cuento con lo que sea. Un abrazo, Miki,
Un
gracias.
abrazo muy fuerte. Pasadlo bien. Adiós, amigos.
Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL, que tenemos ya playoffs este fin de semana.
Fuck with Hollywood Cole, I'm with Marla G, bro. Flying Holly Grove chicks to my Hollywood shows. And I wanna tell you something that you probably should know. This that Slumdog Millionaire Bollywood flow. And my real friends never hearing from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I pick and choose, I don't get shit confused. I got a small circle, I'm not with different crews.
Ya tenemos playoffs de la NFL. 17 semanas después, el próximo 5 de enero, sábado, primer partido de playoffs de la NFL, 10:35 de la noche, hora española, Indianapolis Colts, Houston Texans. Mucho que hablar. Un ratito largo por delante con Rubén Ibeas e Iñaco Díaz Guerra. Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás?
Un fin de semana disfrutón.
Sí, muy, muy, muy interesante, muy emocionante. Y bueno, nos queda lo mejor, un poquito de pena porque se acaba, nos queda un mes, pero vamos a disfrutarlo porque ahora viene lo realmente importante.
Iñaco Díaz Guerra, ¿qué tal?
Bien, feliz año a todos. Feliz año, Iñaco.
Bye para los Chiefs en la primera semana, bye para los Patriots, bye para los Saints y bye para los Rams. Tenemos, vamos a ir analizando poco a poco, partido a partido, como Simeone, lo que tenemos este fin de semana. Cuatro partidos de primera ronda. Esos cuatro equipos que comentábamos, Chiefs, Patriots, Saints y Rams, no jugarán este fin de semana, esperan a la siguiente. Partidos, Indianapolis-Houston, Seattle-Dallas, Los Ángeles Baltimore y el último, Filadelfia-Chicago. Sensaciones que os ha dejado la última semana de Liga Regular de la NFL, cosas que os esperabais, equipos que os faltan y demás. Rubén.
No, a mí no me gusta decir que falta a nadie, porque cuando en una liga como la NFL no alcanzas los playoffs, no te los mereces, no mereces llegar. No me sirve que seas un buen equipo si no has ganado el número de victorias que necesitas para conseguir por lo menos la plaza de wildcard. Así que yo en falta no he hecho nadie. Lo que sí me gustan, hay dos, tres equipos que me parece que llegan en muy buena forma, que llegan en el momento justo, ¿no? Esto que siempre se dice, que en diciembre es cuando los equipos tienen que estar bien realmente, no en septiembre, no en octubre. Y a mí hay tres equipos que me parece que tienen ahora mismo mucho ganado, mucho hecho, ya mucho trabajo hecho. Uno son los Eagles, otros son los Indianapolis Colts, y otros son los Chicago Bears, que a mí ayer me demostraron que ahora mismo, no voy a decir que son favoritos en la NFC, pero ahora mismo es un equipo muy complicado de batir.
Iñaco.
Sí, estoy de acuerdo con casi todo con Rubén, menos con una cosa, aunque bueno, en el fondo tiene sentido con lo que le ha dicho. Yo creo que Chicago no va a pasar la primera ronda, y ahí lo dejo. Pero porque también creo que va a pasar Filadelfia. Este Filadelfia lleva todo el año, normalmente siempre hay una resaca de la Super Bowl, y es pronunciada, pero Filadelfia no tenía pinta, no había perdido tanto talento, que es una cosa que suele pasar después de ganar, y lleva aquel año como muy renqueante, que parece que sí, que parece que no, pero ha encontrado el punto justo al final, no tanto ganando ayer como cuando tuvo que ganar, que fue el partido gordo de la semana pasada, ¿no? Y la realidad es que se meten, y yo Chicago lo siento mucho, yo sé que la defensa es bestial, porque lo es, sé que el ataque va girando más o menos, juego de carrera, alguna las propias carreras de Kubica, algún pase vertical, pero hay algo ahí que a mí todavía parece que no está. Me parece que ese ataque puede perfectamente, un partido de playoff, quedarse en 14 puntos y que, por bueno que sea tu defensa contra Filadelfia, eso no te va a valer. Yo creo que ahora mismo Filadelfia es un equipo peligrosísimo, peligrosísimo en la Nacional. Una vez que ha entrado, me parece, estaría muy preocupado si fuera New Orleans y los Rams.
Leo en NFL.com que no hay ni un solo equipo de la ronda wildcard de la que se juega este fin de semana que no tenga opciones reales de llegar a la Super Bowl. No sé si lo veis igual.
¿En las dos conferencias?
Sí, en las dos.
No, yo creo que en la americana sí. O sea, bueno, y en la nacional. Yo me costaría mucho imaginar un escenario en el cual Dallas o Seattle llegan a la Super Bowl. Me costaría mucho imaginar un escenario en el que Indianapolis e incluso Houston llegan a la Super Bowl.
Rubén.
Sí, estoy más o menos de acuerdo. Yo hay un equipo que los que me siguen me están hartos de escucharme y de leerme. Son los Indianapolis Colts. Yo creo que no, como dice Iñaco, yo creo que no tienen muchas opciones de llegar a Super Bowl. Pero yo creo que el primer partido lo van a pasar y que el segundo partido lo van a competir muy bien. Y como coincido con él en lo de Dallas y Seattle, es cierto que están jugando bien, que tienen dos defensas buenas, que Seattle es capaz de correr y de quemar el reloj y de tener la posición, pero yo creo que están un pelín por debajo de los otros cuatro.
De los equipos que se han quedado fuera, leía esta mañana que los seis quarterbacks mejor pagados de la NFL, ninguno ha entrado en los playoffs. ¿Cómo se explica esa diferencia entre el rendimiento real del quarterback y de su equipo con lo que están cobrando realmente, que es algo que por lo menos no pasa en otros deportes?
Bueno, lo que pasa es que el mercado se resetea permanentemente. Los quarterbacks están tan cotizados que cualquier quarterback que sale a mercado tiene que renovar y es un titular medio decente, bate el récord, ¿no? Siempre negocia partiendo del último gran contrato firmado y lo supera. Y eso va progresivamente. ¿Qué pasa? Que eso no quiere decir, no es como en la NBA, que salvo que algún jugador renuncie a dinero, ahora que los mejores sacan el máximo y fuera. Aquí no hay un máximo. Entonces, al negociarse así, pues te ves con la situación de que quitando Rodgers, de esos quarterbacks mejor pagados, probablemente ninguno sea los mejores quarterbacks. Quitando Aaron Rodgers, los mejores quarterbacks están en los playoffs. Porque están los playoffs Brees, porque están los playoffs Mahomes, porque están en los playoffs Brady, porque están los playoffs Rivers, porque están en los playoffs casi todos los mejores quarterbacks de la temporada, desde luego.
Rubén.
Sí, es que es así. A mí es lo de mejor pagado, ¿no? Ves que es lo que te marca el mercado. O sea, no porque cobres más eres el mejor jugador. Se supone que sí, que si te pagan mucho es porque eres muy bueno, pero no el mejor. Salvo quizás en el aspecto defensivo, Aaron Donald firmó su contrato, fue el mejor pagado hasta que lo firmó Khalil Mack. Que,
claro,
hombre, es un grandísimo jugador, pero no es mejor que Aaron Donald. Yo coincido con Iñaco, salvo Aaron Rodgers, los demás, aunque cobren mucho, y no sé, yo no soy quien para decir si se lo merecen o no, es que es lo que te marca el mercado y lo que tienes que hacer si quieres retener a un buen quarterback, como son esos quarterbacks que son buenos, eso es evidente.
Hablabas, claro. Sí, Iñaco.
No, perdona, no, que te decía, es que es muy importante lo de que no haya... Tú en la NBA, por ejemplo, hay un contrato máximo que puedes ofrecer a un jugador según años, según estatus, pero hay un máximo. Aquí no hay un tope. Entonces, los quarterbacks están tan requeridos. Es tan difícil que haya 32 quarterbacks en nivel. De hecho, no los hay, lo vemos cada año. Que sale un Stafford al mercado, sale un Cousins, que es ahora mismo el referente, ¿no?, por lo que ha pasado este año, al mercado, y es un quarterback titular decente. Nadie espera que se abrís, pero da igual, el simple hecho de ser decente ya le pone en la situación de pedir lo que quiera. Y el que es claro, siempre parten del último tope. Eso se va batiendo permanentemente. Entonces, por eso digo, no es nada significativo, porque el propio convenio, lo de no marcar un contrato máximo, lo cambia todo, ¿no? Cambia la referencia.
Sí, hablaba Rubén de los Colts, de Indianapolis Colts, juegan el primer partido contra Houston, sábado 22-35, vuelve LAC a playoffs después de 4 años, y Houston, que también ha demostrado que después de un inicio regular, Deshaun Watson es uno de los mejores quarterbacks de diciembre, DeAndre Hopkins es uno de los mejores receptores de la liga, Indianapolis viene de ganar 9 de los últimos 10, ¿qué esperáis de ese partido?
Bueno, a mí es un duelo divisional, lo cual siempre es bonito encontrar que ahora... Este año se da mucho, casi todos los partidos de playoff han tenido ya duelo previo, ¿no? A mí, Ángel, yo no veo a Indianapolis en la Super Bowl, lo he dicho, pero sí coincido una cosa con Rubén. Es un equipo mejor de lo que se le ha estado valorando. Es un equipo que en ataque ha recuperado a Andrew Luck, empezó más titubeante la temporada, sobre todo en el pase largo, y ahora ha ido recuperando. Y si no se nos debe olvidar que estamos hablando de un quarterback, es verdad que se nos ha ido con las lesiones y tal olvidando, pero era el siguiente gran quarterback y era por algo. O sea, era un quarterback de los que metía a su equipo en playoff antes de la lesión con su simple presencia, y lo ha vuelto a hacer este año. Y luego la defensa, se está hablando muy poco de la defensa de Indianapolis, y la defensa de Indianapolis contra el pronóstico, con para mí Leonard, que es el rookie defensivo del año, aunque no se lo vayan a dar, todos lo sabemos, porque es muy difícil que a un linebacker sin oye muchos sacks le den el premio. Es una defensa mucho mejor de lo que parece. Vamos a verlo, porque Watson ha hecho una buena temporada con peores números que el año pasado hasta la lesión, pero para mí muy meritoria, porque la línea es como si nos ponemos nosotros tres y dos colegas a intentar bloquear. Le están llegando sin parar y ha sobrevivido, pero me parece mucho más igualado de lo que las marcas de ambos equipos dicen, sí. Vaya chapa echado.
Rubén.
No, yo no lo veo tan igualado. Yo creo que Indianapolis Colts es bastante mejor equipo que los Houston Texans. Además, hay una cosa que es el matchup de la línea defensiva, que quizás sea, quitando a Watson y DeAndre Hopkins, lo mejor que tiene Texans. Tiene el matchup contra la línea ofensiva que quitando a Andrew Luck, es lo mejor que tiene Indianapolis Colts. Y eso es preocupante para los Texans. Yo veo mejor a Indianapolis. Creo que es un equipo más hecho, tanto en los dos lados del campo. Y luego tiene lo que dice Iñaco, que tiene Andrew Luck, y Andrew Luck ha recuperado. A lo mejor no está al nivel 100% que tenía antes de la lesión, pero es que un nivel 80%, 85%, 90% de Andrew Luck es un nivel altísimo, es casi élite. Entonces, sí. Y yo no que se me enfaden los aficionados de Texas, pero yo creo que para mí favorito es Indianapolis Colts, y me sorprendería mucho que no ganaran este partido.
No sé, a mí está ya con Houston, creo que la defensa es mejor que la de Indianapolis. Yo lo he igualado, que la de Indianapolis, y el ataque al final es verdad que es muy inconsistente, pero va girando individualidades. Hablamos de Watson, pero probablemente estemos hablando de un año en el que Hopkins, si no ha sido el mejor receptor de la liga, probablemente haya estado. Y yo no sé, porque si puede quemar algún big play a la secundaria, no lo sé. Vamos a ver, no creo que sea un marcador de mucha anotación, y eso le va mejor a Houston que a Indianapolis. Vamos a verlo.
Hablan también de ese Seattle-Dallas, que pinta apretado hasta el final. Dallas, tengo ahí apuntado, que solo ha ganado un partido por más de 6 puntos este año. Y bueno, ¿qué esperáis de ese Seattle-Dallas en Dallas, que es el sábado, madrugada del sábado al domingo a las 2:15? Iñaco.
Dale,
que Rubén.
No, es que Dallas tiene problemas en la red zone, y por eso no consigue, con su defensa es capaz de mantener a los otros equipos en un nivel de anotación muy bajo, pero ellos tampoco son capaces de anotar, no son capaces de subir 6 puntos al marcador con asiduidad, y eso al final les termina perjudicando, incluso al final permite al otro equipo tener opciones de ganar, por eso lo de los tanteos tan bajos. Es un equipo que en 80 yardas juega muy bien, que en 80 yardas con Zeke Elliott, con lo que te da Dak Prescott corriendo con el balón, haciendo read option y demás, junto con Cole Beasley, esas 80 primeras yardas te las juega bien, no es un equipo que tenga problemas ahí. Sin embargo, cuando el campo se estrecha, cuando se te quedan en 10, 15 o 20 yardas, ahí ya es cuando aparecen los problemas de Dak Prescott que está teniendo este año en el pocket, los problemas de precisión y demás, y pues a base de field goals van anotando, pero tienen un problemilla ahí. Yo creo que el partido, como dices, va a ser muy ajustado, pero que sí que lo puede sacar Dallas por eso, ¿no? Porque su defensa, su front seven es tan poderoso, es tan bueno contra la carrera, que puede anular lo mejor que tiene Seattle. No sé si lo mejor, pero lo que hace dominar los partidos a Seattle, que es el juego terrestre.
Iñaco.
Joder, no coincidimos nada, Rubén y yo. Yo aquí veo razonablemente superior a Seattle. Entiendo que al final el juego de carrera es un poco la Biblia de ambos equipos, porque es verdad que con la llegada de Mari Cooper Dallas hubo ahí 3 o 4 partidos de efervescencia en los que Cooper parecía indefendible, pero eso ya también se ha caído, porque ya la gente sabe que solo tiene un receptor fiable, que es a Mari Cooper, que con que frenar a Mari Cooper vuelve a crear los problemas de siempre, no tiene un receptor 2 que cree muchos problemas, Gisling no lo es, ¿no? Y en el juego, y luego vas al juego de carrera, es un juego de carrera muy poderoso los dos, muy diferentes. Uno es un juego de carrera a base de que era un running back bestial y siempre han tenido una buena línea, pero que es así que Elliot, y al final Seattle parece que no, pero con Carson han encontrado petróleo, y este año, y eso hay que reconocerlo, tras muchos años de un juego penoso en la línea ofensiva, este año Seattle ha mejorado muchísimo ahí. Y luego, para mí la diferencia está que ante todo tan igualado hay bastante diferencia en los quarterbacks. Cuando haya una jugada rota, cuando haya que sacarse un pase, el año de Wilson, el año Wilson es buenísimo. No se nota tanto porque los números totales no son muy tremendos, porque ellos han corrido mucho, no es un yardaje bestial, pero si empiezas a mirar porcentaje, touchdowns, etcétera, es un año muy bueno. Ya han recuperado a Baldwin en este tramo final, y yo creo que en un partido tan a priori ajustado, en este momento veo más fácil una big play decisiva por el lado de Seattle que por el de Dallas. O sea, a mí hay algo en Dallas en el ataque que me sigue pareciendo demasiado previsible.
Habéis hablado antes ya del Philadelphia-Chicago, y para dejar a Iñaco irse, la última.
Te voy andando por la calle ya,
Chargers en Baltimore, domingo 7 de la tarde. ¿Cómo es posible que los pobres Chargers acaben 12-4 y les toque jugar fuera de casa, porque han perdido, no han ganado su división, y encima en Baltimore, que yo creo, desde mi opinión de humilde aficionado, es uno de los mejores equipos del último mes?
Bueno, chicos, la vida es así, ¿verdad? A tu división, esto el modelo es aquí y todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, probablemente San Diego hubiera merecido más, pero San Diego es otro equipo y ha pasado con todos los equipos de ataque poderoso, curiosamente, este año. Y no pasa siempre, pese a lo que se pueda decir del invierno y el frío. San Diego es otro equipo que ha ido, que este tramo final nos ha dejado un poco más fríos que el resto del año, pese a la victoria contra Kansas. O sea, hay algo ahí que no ha hecho clic. Baltimore me parece que una vez que ha entrado, después de estar a punto de hacer el ridículo por segundo año perdiendo la clasificación en casa ante un equipo que no se jugaba nada, una vez que ha entrado, yo creo que es un equipo que llega muy bien y es peligrosísimo. Poniéndome ahora en aficionado de los Patriots, es un equipo que no quiero ver ni en pintura, igual que no, y sin embargo no me importaría ver a los Chargers. O sea, no lo puedo remediar. Hay algo en Baltimore, es esa defensa, es ese Jackson. Lo que hay que ver con Baltimore es que los playoffs cambian mucho porque los partidos se preparan mejor. Sobre todo el que les pille en divisional, que habrá tenido ahí dos semanas de bye para irse preparando opciones por si les toca, etcétera. Y yo creo que esa sorpresa que ha sido el cambio de quarterback, la gente va a estar más preparada para ella. Van a necesitar que pase más. Pues solo con correr no le va a valer, pero ya están en esa tendencia, ¿eh? A mí me parece que Baltimore hoy por hoy es un equipo, ya les ganó hace dos semanas, y yo creo que es un equipo más peligroso en playoffs que San Diego, iba a decir, que los Chargers.
Rubén.
No voy a terminar sin estar de acuerdo con algo.
¿Vais a hacer un 4-4 en desacuerdo o no?
Sí, lo vamos a hacer.
Vamos directo.
Y yo lo digo porque esto que último que ha dicho Iñaco es lo que más creo que le puede beneficiar a un hipotético enfrentamiento divisional con los Patriots. Darle dos semanas a Bill Belichick para preparar la defensa contra el juego terrestre de Ravens, esas sonreír y power quarterback read que juega con Lamar Jackson, me parece que son mucho tiempo libre va a tener Belichick para estudiar bien ese partido. Y con una defensa que, si bien es cierto que contra el juego de carrera de los Patriots no termina de estar bien, yo creo que todo el run support que dan los defensive backs y la capacidad que tiene para mover a sus líneas defensivas en esa línea defensiva, en esa línea de scrimmage, sí que puede buscar la solución. Y yo creo que los Chargers son un equipo ahora mismo más peligroso. Me parece más peligroso porque en global creo que tiene más talento que los Baltimore Ravens. Yo creo que los Baltimore Ravens han jugado muy bien, han sabido jugar muy bien este último mes, han sabido jugar sus cartas, tiene una defensa poderosísima, para mí la mejor de la liga, pero creo que en ataque necesitas un poquito más que solo dedicarte a correr. Y los Chargers, con Melvin Gordon al 100%, con Eckler, que lo han estado reservando este final de temporada al 100%, recuperan a Hunter Henry, el Titan, creo que pueden tener más variedad en ataque. No sé, yo creo que los Chargers sí que han levantado un poquito el pie al acelerador, han tenido lesiones claves que a lo mejor les han hecho no estar al 100% en el ataque. Yo, para mí es un equipo, vamos, para mí es más peligroso de la AFC, porque luego tiene una buena defensa, tiene una línea defensiva poderosísima con Joey Bosa, que ya empieza a coger ritmo, con Melvin Ingram, con Derwin James, el rookie. Yo creo que en todas sus líneas tienen más talento, o tienen más talento que cualquier otro equipo de la AFC.
Probablemente es el equipo más compensado. Es el equipo más compensado, claro, entre defensa y ataque, eso seguro.
Por eso digo, a mí al equipo que no me gustaría enfrentarme es Chargers, porque además tampoco el factor cancha le va a influir, porque no es un equipo que en casa juegue con un gran ambiente ni nada de eso, así que no creo que eso les vaya a influir. Si pasan este partido con Baltimore, que creo que es el importante para ellos, porque es un campo muy difícil, un equipo que ya les ganó hace 2 semanas, que bueno, la semana pasada, que les puso les dejó en un mal lugar. Yo creo que si pasan este partido, para mí, son los candidatos a jugar la Super Bowl por el lado de la AFC.
Sí, estaba viendo ahora, son 7 de los 12 equipos que están ahora en playoff. No estuvieron el año pasado. Estaba viendo las ausencias. Yo creo que la que más sorprende de todas, es verdad que antes habéis comentado el tema de Minnesota y demás, pero lo de Pittsburgh, que se esperaba que compitiese con Patriots ahí en su conferencia, es verdad que faltó Le'Veon Bell, pero no deja de ser sorprendente, ¿no?, verles fuera de playoff.
A mí me sorprende más Minnesota, ¿eh? Si yo hubiera tenido que apostar... Si yo a principio de temporada hubiera querido decir 4 o 5 candidatos a ganar la Super Bowl, Minnesota hubiera sido, y Pittsburgh seguramente no. Si yo hubiera pensado que Pittsburgh entraba en playoff, pero bueno, no me hubiera parecido una locura que Pittsburgh perdiera la división, y luego hubiera entrado por Wildcard, y bueno, al final se te ha complicado. Pero lo de Minnesota me ha sorprendido muchísimo. A mí cada movimiento de verano de Minnesota me parecía que mejoraba un equipo que ya el año pasado estuvo a muy poco de llegar, ¿no? Y sinceramente es el equipo que más me ha decepcionado este año.
Ahí también, Rubén.
Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque yo aparte les he dado mucha cera a los Steelers, porque no me terminaban de convencer. Creía que era un equipo que no iban a dar el callo cuando lo tenían que dar. Pero Minnesota sí que me esperaba. Por esto mismo que ha dicho Iñaco, porque en esta off-season creo que se movieron muy bien. La llegada de Sheldon Richardson a la línea defensiva, que ya de por sí era buena. Cousins mejoraba a Keenum. No sé, veía cosas que se me hacían pensar que la llegada de Filippo también, que venía con un background detrás muy muy importante, pues al final
volvía,
todo...
Volvía Dalvin Cook, volvía Cook tras sí, una...
Exacto.
Es que era todo.
Exacto. Es que no, ha sido, de verdad ha sido un fracaso, y no se puede decir otra palabra, porque como ha dicho Iñaco, era un equipo para ganar la Super Bowl, no para llegar a la Super Bowl, para ganar la Super Bowl, y ha sido estrepitoso, ganar 8 partidos, empatar 1, no ser capaz de ganar a casi ningún equipo importante de la liga, eso ha sido un fracaso total.
Bueno, Iñaco, te dejo ya hacer tus cosas, me voy a quedar hablando con Rubén de otros asuntos que...
Que vais a hablar ahora de lo serio y ya no es necesario.
Claro, exactamente. Que nada, mil gracias, hablamos.
Un abrazo, chicos, feliz año a todos.
Hasta luego, Iñaco.
Rubén, antes, quería, ya que no estuviste, que no pudimos cuadrar para el especial de Navidad, que hablamos un poco, bueno, del 2019, de la NFL, del futuro y demás, antes de entrar en eso, de los 4 equipos que tienen bye, Patriots, Chiefs, Rams y Saints, ¿hay alguno que te dé mala espina? ¿Son los cuatro mejores equipos actualmente de estos playoffs? ¿Cómo lo ves?
Me parece que por la NFC sí son los mejores 2 equipos. Saints y Rams, yo creo que han sido los más regulares durante todo el año. He dicho antes que Chicago ha llegado muy bien al mes de diciembre, pero creo que tanto Rams como Saints, yo creo que se han merecido en tener esta semana de bye y ser el seed 1 y el 2. Por la AFC, no sé. Me cuesta mucho a mí, yo creo que nos cuesta a todos muchos hablar mal de New England Patriots, porque es un equipo que puede jugar mejor o peor, pero sabes que siempre te va a competir y siempre te va a ganar.
Es que es el noveno año consecutivo en el que evitan la wildcard, ¿eh? O sea, que ya
no, no, bye.
Es absolutamente ridículo.
Entonces, por eso te digo que si fuera otro cualquier equipo que llega en estas circunstancias, que ha llegado de una forma tan irregular, que sí parecía que juegan bien, pero han tenido partidos que los han sacado de aquella manera, te diría que ser el equipo más débil de los 4. Pero es que son los New England Patriots y se han merecido el derecho a que no se dude de ellos. Entonces, los Chiefs me parece que están jugando con fuego. Es un equipo que tiene probablemente el MVP de la liga, que es Patrick Mahomes, que les ha sacado las castañas del fuego durante mucha parte de la temporada y más en este último mes y medio, pero que tiene una defensa que sufre muchísimo. Y con los playoffs, con una defensa que sufre muchísimo, vas a pasarlo mal, porque generalmente las defensas crecen, las defensas, como ha dicho Iñaco antes, empiezan a estudiar mucho más, empiezan a preparar mucho más los partidos, y si tu defensa no es capaz de mejorar, si tu defensa no es capaz de tener esas lagunas que tiene, los partidos se te van a complicar. Entonces, no quiero descartarlos porque tienen un jugador que es distinto, tienen un jugador que es una estrella, tienen un jugador que te hace ganar partidos por él solo, que es Patrick Mahomes, pero sí que de los cuatro, si tuviera que decir uno de los que menos me fío, serían los Chiefs.
Tienen una ventaja, creo yo, y es que es verdad que llegan con muchísima presión, porque son, tengo aquí apuntado, 6 derrotas consecutivas en casa, en playoff, que son bastantes. Pero a veces el llegar con un jugador joven que ya es estrella, que parece, te hace un poco olvidar toda, digamos, el mal fario de los últimos años, ¿no? Pasa a veces en otros deportes. El aura que tiene Mahomes, ese carisma y ese, pues, el ser o no MVP de este año, ya veremos. Yo creo que les puede hacer olvidarse de todo eso y ser de verdad un equipo campeón o un equipo, por lo menos, que pueda llegar a competir la Super Bowl.
Sí, es que es lo que te he dicho, es que este chico no tiene miedo a nada, es que no,
claro.
Tú le ves jugar y parece que lleva jugando en la liga 15 años y no los lleva un año, y aunque parezca que a lo mejor la presión le puede afectar, yo no lo creo. Yo creo que el chico tiene la casa muy bien amueblada, que es un jugador que es muy competitivo, que es un ganador y que tiene ese aura, ¿no?, de estrella que comentábamos, sí, antes, y es lo que te da, lo que le da opciones, para mí es lo que le da opciones a Kansas, porque te puedes fiar de él, porque sabes que si el partido está ajustado, si el partido necesita de alguna big play, él, junto a, pues, evidentemente, a Travis Kelce, a Tyreek Hill, al running back que se han sacado después de la sanción a Kareem Hunt, que es Damien Williams, que está jugando muy bien, Mahomes es capaz de crearte esa big play, de crearte esa jugada o de hacerte que un drive sea ganador en los últimos minutos de partido. Entonces, eso sí que lo tienen los Kansas City Chiefs, que les va a servir para un enfrentamiento divisional duro o una final de conferencia dura como les espera en la AFC. Yo creo que los Chiefs tienen problemas serios en defensa y problemas que son muy, muy claros, y problemas que en una defensa, en una liga como la NFL, que se estudia tanto al rival, yo creo que los equipos lo tienen muy calado.
La semana pasada, como decía, en ese especial de Navidad, hablábamos un poco repasando el 2018 y viendo hacia dónde va la NFL en este 2019 y años siguientes. Para mí el nombre de 2018, y más allá del tema deportivo, que es verdad que fue la victoria de Filadelfia, el nombre era Colin Kaepernick. Hablábamos la semana pasada de bueno, si había influido todo lo que había pasado en la decisión de las franquicias de contratarle o no. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no, Rubén?, en que sí, y que la NFL tiene un problema en ese sentido.
Sí, evidentemente de la opinión que tengas sobre Kaepernick, que sea mejor o peor jugador, es evidente que algo pasa, porque no es normal que haya quarterbacks jugando en esta liga, como por ejemplo, si me alejo, George Johnson, el quarterback que tienen los Redskins, y no le den la oportunidad a Kaepernick. Me parece que eso es vox populi. Yo creo que la liga ahí se ha portado muy mal, la NFL no sabe controlar estos temas y lo está haciendo con el propio Eric Reid, con el safety de Carolina, sí, Panthers,
sí,
que es amigo personal de Kaepernick, que se arrodillaba con él cuando estaban en los Niners y que está sufriendo actividades un poco rigurosas por parte de la liga. Uh-huh. Luego, lo que sí que me hace gracia es que yo creo que lo digo, es una opinión personal, pero creo que la gente tiene más ganas de que Kaepernick juegue de las propias que puede tener el jugador de jugar. O sea,
sí, porque a él ya no le quedan ganas.
Yo creo que él ahora mismo está en una situación, no digo buena, porque a nadie le gusta la situación en la que está él, pero oye, ya ha encontrado su camino, es la imagen de una agencia publicitaria como es Nike, y hombre, muy mal, tampoco creo que vaya a estar Kaepernick como para ponerse delante de 11 tipos que te quieren machacar.
Totalmente. Bueno, lecciones de fútbol americano, ese librito que para regalar en Reyes no está nada mal. Rubén, escrito por nuestro compañero Rubén Ibeas. Un abrazo, Rubén, y mil gracias. Feliz Navidad.
Un abrazo, feliz año y gracias, Abraham, por estar conmigo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.